When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hola, esto es New Books Network en español.
Hoy, en nuestro episodio de Tesistas, un podcast de la Red de Historia Económica Iberoamericana, nos acompaña Carlos Díaz Martínez, doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano e investigador asociado del Archivo General de la Nación.
Su tesis se titula Erarios y ejércitos, el ascenso fiscal y económico de las Fuerzas Armadas en Nueva España, Nuevo Reino de Granada y Venezuela, 1776-1821. Es una historia del financiamiento de las Fuerzas Armadas entre el establecimiento del sistema de intendencias y el cierre de las guerras de independencia en Nueva España y Tierra Firme. Con base en una novedosa revisión de fuentes y de establecer la economía militar, presenta también la historia del paulatino ascenso fiscal y económico del estamento marcial visto desde las relaciones del ejército con el tesoro.
Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Te parece si comenzamos con algunas preguntas?
Buenos días, Beatriz. Buenos días, Martín. Muchas gracias por su invitación. También gracias a la Red de Historia Económica Iberoamericana. Y yo con gusto de estar acá con ustedes para hablar de mi tesis. Creo que es la segunda vez que lo hago desde que la defendí. Digamos que estoy un poco reconciliado. Ya lo puedo hacer con un poco de alegría y no con molestia. Ya no me siento cansado, pero entonces muchas gracias y comencemos.
Entendemos perfectamente el cansancio post-tesis y nos alegra saber que ya estás de nuevo reconciliado con tu trabajo. Y voy a empezar por precisamente los agradecimientos y la página que le sigue a los agradecimientos, y es que abres con una página en blanco que tiene la frase de Clímaco Calderón que dice: el destino que se da a los gastos públicos para alcanzar ciertos fines de preferencia a otros deja conocer el estado social y las tendencias de cada país. Como esta es la frase que da el abrebocas a este trabajo, ¿podrías explicarnos por qué elegir la economía militar para argumentar?
Esta es una excelente pregunta, Beatriz, porque esta frase la puse cuando ya había terminado de escribir la tesis. En ese momento estaba empacando mis libros, ropa, etcétera, para mudarme. Ya imaginarás el estrés, y también Martín estaba haciendo las correcciones finales de la tesis y además tenía que preparar una mudanza. Creo que el nivel de estrés que tuvimos con mi esposa fue alto. Pero en ese momento comencé a revisar cuadernos y había uno en el que tenía notas como desde aproximadamente 2015. Entonces no sé si lo quise revisar por nostalgia o porque sabía lo que estaba buscando. Pero luego de revisar unas páginas encontré esta frase. Y después de un recorrido de unos 5 años escribiendo la tesis y más pensando el problema, me pareció que esta frase resumía bien mi investigación. Porque mi propuesta es que los militares ascendieron fiscal y económicamente durante las guerras de independencia. Y este creciente poderío fue muy difícil de desmontar en las décadas venideras. Digo fiscalmente porque los militares usurparon la toma de decisiones sobre el erario, se abrogaron la soberanía para establecer contribuciones y rompieron los canales de rendición de cuentas. Y económicamente porque aumentaron los recursos bajo su control y, digamos, los altos oficiales y cierta oficialidad crearon fortunas personales durante este periodo. Además, digamos que esta frase de Clímaco Calderón resume bien que la estructura fiscal de un país es como el esqueleto de su organización social, económica y política. Esto es algo que también enfatizó Schumpeter en 1918 en ese texto famoso de la crisis del Estado fiscal, pero pues él es más conocido que el autor colombiano. Por fortuna, el Banco de la República hace poco reeditó el libro de Clímaco Calderón, que lo publicaron originalmente en 1911. En fin, es importante esta frase porque la fiscalidad es un asunto transversal a nuestras sociedades. Por dar un ejemplo para que esto sea más claro, un impuesto es una manifestación económica de una relación social de poder político.
Perfecto, Carlos, muchas gracias. Oye, tu tesis aborda el inicio de un periodo que para gran parte de la región ha sido caracterizado por una inestabilidad institucional que duró cerca de medio siglo, o en algunos casos más, y que impidió un despegue económico durante el siglo XIX. ¿Cómo se inserta tu tesis en este debate y cómo nos ayuda a comprender la inestabilidad institucional latinoamericana?
Vale, Martín, muchas gracias. Esta es una de las preguntas frecuentes que tiene la historiografía del siglo XIX, como dices. Yo creo que mi tesis contribuye a responderla en cierta medida, a la vez que muestra que el ascenso del estamento castrense se produjo en detrimento del poder de otras organizaciones sociales, como eran las autoridades políticas, fiscales y los cuerpos colegiados locales. Fue en cierta medida un juego de suma cero. Entre más ganaron los militares, más perdieron las demás organizaciones sociales. Este debilitamiento de esos actores y el predominio de los militares disminuyeron la confianza que había en la autoridad antes de la independencia, dado que estos militares hicieron gala de autoritarismo. Por eso restaurar la confianza en la autoridad no fue fácil y tomó varias décadas. Uno de esos elementos fue retornar a los soldados a los cuarteles, que digamos que se logró más o menos en la segunda mitad del 19. Esta pérdida de confianza en la autoridad, por supuesto que contribuyó a la inestabilidad política. Además, el cooptamiento que hicieron los militares del Estado dislocó varias rutinas legales y administrativas arraigadas por los Borbones desde comienzos del siglo XVIII, que le daban cierta certidumbre a las actividades sociales y políticas. Por supuesto que esto fue algo que contribuyó a la inestabilidad política.
La contribución, Carlos, que haces, como lo has mencionado por puntos, a la historiografía de la independencia es esta visión alternativa sobre la pobreza de las tropas. ¿Podrías contarnos cuáles son las fuentes que usaste y qué datos recogiste de ellas?
Gracias, Beatriz. Para elaborar esta investigación, recurrí o me basé fundamentalmente en tres tipos de fuentes o tres tipos documentales. El primero son las normas, el segundo son los informes y el tercero es la contabilidad. La primera, que es la normativa, y aquí entran leyes, decretos, reales cédulas, reglamentos, etcétera, establece el óptimo de la política que debe seguirse en un determinado momento y sobre ciertas esferas de gobierno. La segunda, que son los informes, nos da o nos presenta las opiniones de los actores sobre lo que están decidiendo, viviendo en ese momento. Y la tercera, que es la contabilidad, que es la más vasta. Digamos que en la mayoría de los archivos españoles y latinoamericanos lo que más existe son documentos contables de las entidades públicas. Por algo que decía Herbert Klein hace varios años, que algo de lo que tenemos certeza es que nos vamos a morir en algún momento, puede ser mañana, puede ser en los próximos 10 años, 40 años después, y que vamos a pagar impuestos hasta la muerte. Por tanto, los documentos fiscales son, digamos, los más vastos que existen en todos los archivos latinoamericanos. Debido a esto, este tipo de fuentes presenta información cuantificable de la implementación de las normas y nos sirve como un correctivo de las opiniones que se expresan en los informes. Entonces, lo que hice fue como un juego de confrontaciones documentales, como triangularlas. Y esto me sirvió para ponderar las afirmaciones que se puede extraer de cada una. pues muchas veces la historiografía se centra exclusivamente en una. Y es lo que pasa, por ejemplo, con los amantes del relato de la escasez, que se han basado exclusivamente en los informes militares, que tienen un marcado carácter político, en el que no hacen sino quejarse de que sus soldados pasan hambre, que están desnudos, etcétera. Pero lo que está detrás de esto y que no lo han presentado es un conflicto intraestatal entre los funcionarios del Estado y el ejército. Entonces, ver ese otro tipo de fuentes me permitió tener una visión más ponderada. Digamos que la invitación es esa, a hacer combinaciones de fuentes, no casarse solamente con un tipo documental.
Genial, Carlos. Oye, y hablando un poco de lo mismo, tu tesis aporta una metodología para investigar el gasto militar en América Latina hasta más o menos 1870. No sé si podrías contarnos de qué forma esta metodología contribuye a explicar las razones del atraso latinoamericano, al menos hasta fines del siglo XIX.
Martín, como indicaba previamente, la fiscalidad es la fisonomía de una sociedad debido a que es un problema transversal. En este caso, hasta aproximadamente 1870, el principal gasto de los estados latinoamericanos fue militar. Es decir, que el grueso de los pagos de los erarios se destinó al mantenimiento del ejército. Esa era la prioridad de las sociedades de esta época, su prioridad política. Solamente después de esa fecha, los gobiernos invirtieron más en fomento, como en la construcción de infraestructura, organización de escuelas técnicas, entre otros rubros, que es lo que Garavaglia y otros autores han denominado la transición fiscal del siglo XIX. Y pues la historiografía ha demostrado ampliamente que la construcción de ferrocarriles, de puertos, de almacenes, de telégrafos, canales fluviales y de otras vías de comunicación prepararon la construcción del mercado interno y la inserción de las economías latinoamericanas a la economía mundial. Porque hay inversiones que solo puede hacer el Estado. Así que darle la mayoría de los recursos al estamento castrense no fue buena idea. Retrasó este proceso de construcción de unas bases que pudieran generar el crecimiento económico.
Vamos a saltar, Carlos, a una pregunta un poco más específica y es realmente una curiosidad que tenemos Martín y yo. Y es, señalas en tu tesis que ya no deberíamos repetir los lamentos de los generales acerca de la situación económica en la que se encontraba la tropa, debido a que una gran parte del presupuesto nacional estaba destinado precisamente a los gastos de guerra y en particular a los salarios. Sin embargo, nos causa curiosidad saber cuántos de estos recursos fueron realmente destinados a las necesidades de la plana mayor y cuántos a la tropa, es decir, la jerarquización militar también se reflejaba en la distribución de ingresos.
Esta es una buena pregunta y digamos que me recuerda un poco el día de la defensa de mi tesis, porque fue uno de los cuestionamientos que formuló en ese momento Rodrigo Moreno, que fue uno de mis sinodales. A esta pregunta respondo de una manera parcial en el capítulo 5, que es el dedicado precisamente a la amortización de las deudas salariales militares. En este capítulo demuestro que personajes que ustedes conocen, como Santander, Urdaneta, Briceño, Sublet, Cea, Clemente, Saraza y otros, entre comillas, padres de la patria colombiana, se quedaron con las tajadas más grandes de los recursos militares, mientras que algunos soldados quedaron olvidados y no recibieron nada de lo que les debía, como era el caso de Juan Maki. Para saber esto que les estoy contando, me dediqué a construir una base de datos de aproximadamente 1.600 combatientes a partir de la documentación de la Comisión de Repartimiento de Bienes Nacionales de la República de Colombia. Es decir, analicé muchos casos. No me quedé con los 10 relatos típicos para argumentar que los soldados vivían en la miseria. Esto me da pie también para decir que quienes defienden la teoría de la desnudez deberían ser más sistemáticos y comparativos en el uso de la evidencia empírica. Yo sé que pueden hacer análisis detallados de textos, incluso silábicos, pero esto no reemplaza el uso de un gran corpus documental.
Gracias, Carlos. Y bueno, tal vez un poco hablando de lo mismo, con estos datos que tú has logrado reunir, se podría analizar la desigualdad del ingreso, al menos dentro de las Fuerzas Armadas, para esta primera década del siglo XIX. ¿Qué podrías decirnos al respecto y cómo ello podría contribuir a comprender la desigualdad permanente de nuestra región?
Gracias, Martín. Entre las fuentes que analicé, una muy importante es los ajustamientos militares. Digamos que ese tipo documental se denomina así. Fue algo que crearon los Borbones en España primero, como en 1718 con Felipe V. Luego eso se trasladó a América y las repúblicas independientes lo siguieron adoptando en lo que he visto gran parte del siglo XIX. He visto casi hasta la regeneración en Colombia, que eso es en 1886. En adelante, y ahí todavía vemos ajustamientos militares. Esta fuente lo que nos muestra es la distribución de los pagos al interior del ejército. Existía algo que se llamaban las revistas, que era que pasaba un capitán y llamaba a lista a quienes estaban presentes y ausentes y lo anotaba, una A para ausentes, una P para presentes, y ponía una C si estaba en comisión, que se había ido a otro territorio, etc. Luego de esto, este documento se llevaba a los ministros de Hacienda de cada lugar y ellos comenzaban a ajustar las tropas, por eso se llama ajustamiento militar. Y lo que hacían era, cogían los salarios de los que estaban presentes y si había que agregarles premios por acciones militares destacadas, años de servicio, etcétera, los añadían. Y si habían que hacerle descuentos, como montepío militar, fondo de inválidos, entregas previas que les habían hecho, se los descontaban. Este ejercicio aritmético era ajustar las tropas. Pero como tenían el listado entero, pues ahí sabemos cuánto recibían los oficiales, cuánto recibían los mandos medios y cuánto recibía la tropa. Entonces, pues sí nos da, digamos, como una ventana para entender cuál era la desigualdad que existía al interior del estamento castrense, que pues es representativo, digamos, de cierta población vinculada al Estado de esa época, porque como dije, el ejército era quien más recursos recibía. Además, creo que también es importante decirlo, durante las guerras de independencia y los primeros años de repúblicas independientes, varios de los salarios que se debían o que debían pagar a los soldados, pero no existía liquidez para hacerlo, se saldaron con tierras o con promesas de entregar tierras. Entonces, pues, obviamente, los altos oficiales se quedaron con las mejores tierras que había en Colombia y compraron a precio de huevo las que recibieron los soldados, porque en muchos casos, si no la habían recibido una promesa de entrega de estas tierras y les compraban con un descuento del valor de esa tierra y así hacían con varios. Digamos que en la tesis identifiqué como algunos apoderados o corredores de estos vales y comenzaron a acumularlos y luego ellos tenían cierto poder político e influencia en el Congreso y consiguieron que el Estado les pagara y se quedaron con las tierras.
Gracias, Carlos. Y bueno, cambiemos un poco de tema. Nos gustaría preguntarte sobre los factores productivos. Una de las consecuencias más destacadas de la Guerra de Independencia fue la destrucción y la merma de los factores productivos, especialmente en economías agrarias como las latinoamericanas. Ahora, de acuerdo con lo que tú has podido estudiar, ¿de qué forma impactó la movilización y la destrucción de recursos productivos como consecuencia de la guerra, cierto, al crecimiento económico de los países que tú analizas?
Gracias, Martín. En esta pregunta sí tomo un poco de distancia. Yo considero que la destrucción de los factores productivos no fue generalizada durante las guerras de independencia. Se afectaron más unas zonas que otras y tampoco fue durante todo el periodo bélico. Lo que hubo en la época, lo que fue característico, fue una reconfiguración regional de la producción. Esto lo muestra muy bien Antonio Ibarra para Nueva España y James Torres para el Nuevo Reino de Granada. Por otra parte, digamos que el caso de la galleta que fue consumida por el ejército en México, que era un pan seco que se permitía conservar más tiempo porque tenía menos humedad y no se echaba a perder, etcétera. Era como, si me están escuchando colombianos, era como un calado de hoy. Esa era más o menos la galleta. Pude ver, digamos, en la producción de la galleta para el ejército en México, que el estamento castrense creó una demanda que no existía. Y no solamente redireccionó los canales previos de suministro de trigo, maíz, etc. En este caso, creo que sería importante estudiar cómo el ejército pudo crear enlaces o eslabonamientos entre varias zonas y sectores productivos, pensando a las Fuerzas Armadas como si fueran una villa o una ciudad pequeña que se está moviendo constantemente por todo el territorio a la vez que está solicitando recursos para su sostenimiento. Obviamente los pueden pagar, acudir a mecanismos de mercado o en otros casos simplemente pueden tomarlas por la fuerza. Pero digamos que esto segundo sí se presentó, pero no fue lo predominante. Entonces habría que ver cómo estamos hablando de las Fuerzas Armadas como un sector de arrastre de ciertas economías que requerían frijoles, carne seca, maíz para hacer tortillas, hacer arepas, trigo para hacer pan, galleta, etc.
Gracias, Carlos. Por último, al final de tu tesis señalas algunas incógnitas que aún permanecen abiertas y que podrían constituir puntos de partida para nuevas investigaciones que esperamos a las que se animen los oyentes. ¿Podrías hablarnos sobre ello y de cómo piensas continuar la investigación, o si ya estás haciendo algún proyecto que le dé continuidad o respuesta a esas preguntas?
Gracias, Beatriz. Creo que, digamos, esto fue algo que obviamente escribí sobre el final y que me lo pidió mucho mi director, que cerrara con las ventanas que dejaba abiertas. Y no solo, digamos, dentro de la tesis, sino de la documentación que encontré que se podía explotar, que no pude hacer. Porque obviamente, como decía un profesor que tuve en el escolarizado, que ustedes deben conocer, que es Alfredo Ávila, una tesis no se termina, sino que se abandona. Entonces, hubo un momento en el que dije, como ya no más, tengo que cerrar de la mejor manera, corto acá, y digo de la mejor manera porque no es dejar el puente construido a la mitad del río, sino que hay que cerrarlo, decir por qué se termina hasta acá y de qué manera es coherente y redonda. Sobre estos puntos, digamos que puse varios, pero para mí los más importantes son 5. El primero, que se trata en el capítulo 1, es cuál fue el papel de las mujeres acreedoras en la República de Colombia. Esto es importante si lo comparamos con Nueva España, donde el consulado de comerciantes o los consulados de comerciantes y el tribunal de minería fueron los principales acreedores del Estado para hacer la guerra contra los insurgentes. Al final, una junta que creó Iturbide para liquidar o consolidar esta deuda mostró que se les debía varios millones de pesos y tenían poder político para hacerlo cobrar. Pero aquí la mayoría de los acreedores eran hombres. En el caso de Colombia, vi que estos consulados, estos cuerpos colegiados no aparecían por ninguna parte en la consolidación de la deuda, lo que nos mostraría que la República Colombiana se decidió por no pagarle a quienes habían defendido la causa del rey, que eran, digamos, estos grandes cuerpos colegiados. Y además encontré que había muchas mujeres, no eran pocas, las que habían prestado dinero a título propio para la causa de la independencia. Entonces, explorar más quiénes eran estas mujeres acreedoras, cuáles eran sus redes, a qué actividades económicas estaban vinculadas, etc. Creo que mostraría cierta reconfiguración en las relaciones de género de la época de una manera vista desde la economía, que es algo que, digamos, me encontré casualidad, pero me llamó mucho la atención. El segundo punto sería el de la circulación internacional del material bélico. Aquí esto lo desarrollé en algunas páginas, muy pocas, como unas 15 en el epílogo, y muestro de qué manera, digamos, la Primera República de Colombia, que se estableció en Angostura a partir de 1817, y hasta 1819, cuando se trasladan a Santa Fe, fue un canal de importaciones de vestidos, de municiones, de armas, de monturas, etc. Muchas de ellas elaboradas en Inglaterra y en Estados Unidos y distribuidas en las islas del Caribe. Esto nos permitiría mostrar cómo ciertos, digamos, mercados latinoamericanos o su demanda contribuyeron a la producción de la temprana revolución industrial en Europa y en Estados Unidos. Digamos que algunos estudios como los de Herbert Klein han mostrado cómo lo que demandaban en África para pagar los esclavos eran en su mayoría textiles. Estoy citando de memoria, creo que era aproximadamente el 60% que se iba para pagar esclavos en África. Y eso fue un incentivo para la revolución industrial. Aquí también podríamos ver cómo la guerra, porque tenemos unos 30.000 hombres que están solicitando una cantidad de bienes que no se producen localmente, puede ser un soporte importante para esa producción internacional, además de las redes que existían para poderlo circular. El tercer punto tiene que ver sobre la organización regional de la producción de bienes para el ejército. Como les decía, eran agrupaciones muy móviles. Habría que estudiar si se generó cierta especialización regional en la producción de ciertos bienes, cuáles fueron sus intercambios, si había precios relativos que afectaban esta producción, etc. El cuarto, que me ha llamado la atención, digamos, recientemente por una de las clases que estoy impartiendo, es cuál fue el comportamiento empresarial de los proveedores del ejército. Aquí vemos que pueden establecer contratos de varios años, de un año, que en algunos casos, por la incertidumbre del mercado, tienen que ponerles algunas cláusulas, que se tienen que pagar los bienes a lo que corran en ese momento y no estipular un pago o un precio mínimo para realizar el intercambio. ¿Cuál era el comportamiento de los empresarios, de sus agentes, si tenían agentes distribuidos entre el territorio? ¿De qué manera los vinculaban? ¿Si había algún ejercicio de reputación previo? ¿Cómo reducían la asimetría de información, el riesgo moral sobre los agentes, etcétera? Varias de las preguntas fundamentales de la historia empresarial, pero vistas sobre los empresarios que proveían al ejército. Y la quinta, que es la que estoy estudiando, y sobre esta sí elaboré un proyecto de investigación y espero seguirlo desarrollando con el tiempo que me deja el trabajo, es la reconfiguración de la estructura de la propiedad que generó la Guerra de Independencia. Actualmente estoy estudiando, como les decía, sobre los baldíos o las tierras baldías que fueron entregados a los militares en Colombia. Y hace poco encontré una buena fuente, le debo el hallazgo a María del Pilar López, y es un listado de todos los bienes baldíos que fueron adjudicados entre 1827 y aproximadamente 1930 en Colombia. Entonces, esto me serviría para ver de qué manera los militares se quedaron con las mejores tierras que había en Colombia después de la independencia, cómo esto influyó para el crecimiento de su poderío político y para tener cierto reconocimiento en las decisiones del Estado a través de sus enlaces que tenían con congresistas, presidentes, gobernadores, cuando los presidentes no eran militares, que es algo que también pasa durante este siglo, que muchos de los generales de la independencia se convierten en presidentes. Entonces, después de que publique la tesis doctoral, quisiera publicar un libro sobre los baldíos durante la primera mitad del siglo XIX para ir trabajando de a poco, que digamos que es un tema muy importante. Todavía en Colombia hay baldíos, todavía se piensa de qué manera se pueden repartir. Obviamente las motivaciones son distintas. Hoy se habla de desarrollo rural, de justicia agraria, de derecho a la alimentación. En esa época en la que yo trabajo, el baldío era una fuente de recursos para cubrir los déficits fiscales y, digamos, con ciertas teorías sociales racistas, los baldíos eran como el enlace o el incentivo para que los anglosajones, que era, digamos, como la raza destinada a civilizar al país, pudieran asentarse y colonizar algunos territorios de Colombia. Y creo que sería eso.
Bueno, es un tema muy interesante y, como nos has contado, hay muchos nichos para continuar con la investigación. Y ojalá que alguno de los oyentes pueda interesarse y aportar por ahí. Y con esta última pregunta cerramos este episodio de Tesista, que tuvo como protagonista a Carlos Díaz Martínez, doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, actualmente docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano e investigador asociado del Archivo General de la Nación. Muchas gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación y aprovechamos de invitar a nuestra audiencia a leer la tesis de Carlos, a contactarlo, a hacerle sus preguntas y comentarios sobre su investigación. Y eso, hasta el próximo episodio.
¿Digo algo o ya se acaba?
Gracias por escuchar New Books Network en Español.